Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
A 45 años del asalto al poder por medio de un golpe cívico-militar que cambió la geografía social y política de la Argentina, en Después de la Deriva postulamos que aquella asonada no solamente marcó un quiebre en la estructura del país, sino que sus determinaciones y efectos llegan hasta hoy, más allá de las notables diferencias formales entre dictadura e institucionalidad democrática. Detrás de la efeméride complaciente y de la apropiación gubernamental del aniversario, esta noche desde los parlantes de la tribu queremos hacer memoria, no solamente para honrar a los caídos en lucha por una sociedad distinta o para denunciar los alcances de un genocidio brutal, sino para atrevernos a marcar que los lineamientos organizativos y económicos plantados por las juntas militares y el poder concentrado de entonces proyecta su larga sombra hasta nuestros días. Y aunque se quiera maquillar el asunto con feriado y actividades de corrección ciudadana, los mismos que pintan los calendarios son los que fijan las agendas de arriba, que en sus espíritus y búsquedas no difieren demasiado de las puestas a rodar por Videla, Macera, Martínez de Hoz y otras mierdas de la misma runfla. Para poder hacer ese correlato incómodo pero absolutamente imprescindible, precisamos de una voz lúcida, compañera y militante como la del escritor e intelectual Miguel Maceo, quien traza los puentes por los que caminan las decisiones y los alcances de unas medidas criminales y empobrecedoras de lo material y de lo simbólico de quienes habitamos esta porción de territorio del sur de América. Se trata de un nuevo viaje al pasado cargado de presente, buscando los ecos de aquello que fue tragedia y que se ha seguido repitiendo como farsa, como mera gestión del capital, como una dramática mansedumbre lo posible. Capaz de revelarnos ese molde y sus señas, queremos interpelarlo fuertemente para desde allí mostrar lo imperioso de construir otras formas de sabernos vivos, de interrumpir lo dado, de combatir por la emancipación.
Después de la deriva.
Bueno, como te contaba el otro día, la pregunta así como inicial del programa tiene que ver, aprovechando un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976, es cuestionar esta idea de la democracia burguesa y pensar que muchos de los lineamientos políticos y económicos que marcó la dictadura con su toma del poder han seguido vivitos y coleando en democracia. Y si bien, digamos, decir que la dictadura no terminó puede sonar a una desmesura, nos interesaba pensar justamente en ese problema, ¿no? En cómo esas políticas siguen vigentes y cada vez pareciera con un mayor aval de parte de la política de arriba, al menos.
Sí. Sí, en primera instancia, si uno se pone a analizar, ¿no?, el efecto inmediato, ¿no?, de la dictadura, digamos, lo que identifica, cada cosa que identifica tiene una línea de continuidad. Digo, por ejemplo, se suele haber acuerdo, ¿no?, en que con la dictadura se inicia un proceso de desindustrialización selectiva. Bueno, pues bien, si uno analiza el periodo que va desde el inicio de la dictadura, ¿no?, a la actualidad, con momentos en donde, digamos, esta desindustrialización pudo haber sido más, digamos, importante o menos importante, digo, lo cierto es que, digo, hay una línea de continuidad y, digo, esa desindustrialización selectiva continuó. Luego, también hay acuerdo en sostener que con la dictadura en Argentina comienza el fenómeno de la desocupación estructural. Bueno, eso evidentemente también continúa, digamos, hoy continuó en los años posteriores. Digo, más allá de periodos en donde el índice de desocupación podía ser menor o mayor. Lo cierto es que ese dato no se modificó en lo esencial. Luego se habla también de que con la dictadura se inicia un momento de descenso, ¿no? Un proceso, perdón, de descenso integral de las clases populares o de las clases subalternas, digo, eso también, con alzas y con bajas, pero también es una línea de continuidad. Después, bueno, en materia de desguace del patrimonio estatal, ocurre exactamente lo mismo. También con la decadencia, ¿no?, de las prestaciones sociales. El endeudamiento externo tuvo, por supuesto, momentos en donde, digo, claramente el periodo del kirchnerismo no se caracterizó por el endeudamiento externo, pero por fuera de los 12 años de kirchnerismo, casi todo, digamos, la década del 80, buena parte de la década del 90, ¿no? Y ni que hablar los 4 años de Macri, tenemos también esa línea de continuidad en materia de endeudamiento externo. Fuga de capitales, coincidiendo con el endeudamiento externo. También como un eje que atraviesa todo el periodo y que se profundiza a medida que avanzamos, y ahí ya sin distinguir gobiernos, la primacía de la ganancia financiera, la concentración del ingreso, en fin, digamos, eso en materia de la evolución del capitalismo argentino, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Un aspecto más material, si querés. En otro sentido, lo que uno puede percibir es que hay como una especie de una sucesión, ¿no?, de instancias de disciplinamiento, para llamarla de alguna manera. El terrorismo estatal de la dictadura es la primera, ¿no? Sin duda, la más violenta y la que tiene un impacto inmediato, ¿no? Digo, hay durante la dictadura hay un embate sin precedentes, ¿no? De la derecha contra todo lo que era de izquierda o progresista y hasta liberal democrático, si querés. Digo, ese embate lo concreta la dictadura. Un embate del capital industrial concentrado y la burocracia sindical, digamos, contra el sindicalismo clasista o democrático. Un embate de la burguesía agroexportadora y financiera contra la burguesía más vinculada a la industria nacional o la industria sustitutiva, ¿no? Del capital privado y la patria contratista contra el nacionalismo popular o populista de posguerra. Qué sé yo, de la jerarquía eclesiástica, ¿no? De la iglesia, ¿no? Institución contra cualquier expresión de la iglesia popular o de la iglesia tercermundista. En fin, digo, un embate también del pensamiento reaccionario contra todo pensamiento transformador, crítico o simplemente democrático, ¿no? Abierto. Entonces, digo, ahí tenemos el primer gran momento de disciplinamiento, ¿no? Sintetizado en el terrorismo estatal. Ahora, a partir del 83, digamos, los momentos de disciplinamiento van a continuar y van a sucederse, por supuesto van a girar sobre otros ejes. Digo, yo creo que a partir del 83, para llamarlo de alguna manera, hay una electoralización de las clases populares, ¿no? Digo, sobre el impacto del terrorismo estatal y sobre el impacto de los embates que acabo de mencionarte, digamos, yo creo que hay un proceso de electoralización de la sociedad, en particular de los sectores populares. Digo, esos sectores populares que en la etapa previa a la dictadura habían sido protagonistas, ¿no? Protagonistas de la historia, protagonistas de grandes luchas, que habían nutrido distintas organizaciones, ¿no? Y que habían asumido un protagonismo histórico inédito, ¿no? Entre el cordobazo y el 76, vamos a fijar un momento histórico de gran protagonismo popular. Bueno, esos sectores van a ser sometidos a un proceso de electoralización. Sumado a este es un otro momento de disciplinamiento, ¿verdad? Sumado a ese momento de disciplinamiento, ya en la década del 90, en el auge del menemismo, Digo, hay un proceso de pauperización de la clase trabajadora, y ese es otro momento de disciplinamiento social, ¿no? Digo, con la implementación en profundidad de las políticas neoliberales que ya se venían insinuando durante la dictadura militar, digo, a nivel del disciplinamiento social, digo, el desempleo estructural, es otro momento de disciplinamiento social. Ahí nace el precariado, de alguna manera, ¿no? Digo, es esa precarización de la clase trabajadora puede verse como un momento de disciplinamiento social. Y eso no se revierte después, digamos, ¿no? Es decir, creo que durante la década del kirchnerismo, si bien hay políticas de reparación en diferentes planos, en diferentes campos, yo pienso que en lo esencial esto no llega a revertirse. Es decir, el kirchnerismo no favorece, porque esto, la única forma de revertir esto, o una forma de revertir esto, creo yo, pasa por una politización, ¿no? De la sociedad civil popular, una politización plebeya. Y me parece que el kirchnerismo no solo que no lo favorece, digo, no favorece un proceso de politización, sino que de alguna manera toma medidas que atentan contra ese proceso de politización popular plebeya, quiero decir, ¿no? Entonces, digo, por ahí pasan las líneas de continuidad.
Estamos en charla con Miguel Maceo, esto es Después de la Deriva en las noches de martes por la tribu. La palabra disciplinamiento inmediatamente nos lleva a pensar un poco también en este contexto pandémico que estamos atravesando, porque nuevamente hay como un orden estatal que ha sido muy homogéneo y muy hegemónico, al menos en el principio de la pandemia, un año atrás, y donde incluso el gobierno ha tenido algunos gestos como esto de poner el ejército a repartir comida y a garantizar de algún modo la continuidad de una situación saludable y sanitaria. No sé si de algún modo la pandemia suma otro elemento más para seguir pensando en esta continuidad dictatorial.
Sí, sin duda, el ejemplo que vos das me parece que es bien claro. Después hay un montón de experiencias más en lo micro, si vos querés, ¿no? Tal vez en pequeñas cosas o cosas muchas veces imperceptibles, que a veces tienen que ver con políticas públicas implementadas del Estado, y a veces no, y a veces tiene que ver con contextos que otros actores aprovechan para implementar políticas de disciplinamiento social, ¿no? Que en última instancia, digamos, redundan en eso, en el disciplinamiento social. Quiero decir, no necesariamente uno tiene que imaginarse un plan deliberado y coherente, ¿no? Sino que también uno puede percibir un montón de iniciativas, ¿no? Que surgen de distintos sectores de la sociedad, que tienden al disciplinamiento. Digo, y no solamente estoy pensando en sectores de derecha o en sectores empresariales o en sectores de la burguesía, digo, muchas veces también son otras instituciones, digamos, las que toman esas iniciativas disciplinadoras, digo, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces me parece que se dan un montón de situaciones micro en donde lo que se plantean son políticas disciplinadoras, digo, en nombre de, no sé, de un montón de cuestiones, digo, en nombre de evitar, por ejemplo, el avance de una derecha ultra neoliberal, por ejemplo, ¿no? En fin, me parece que también hay que tener en cuenta eso, digo, que no solamente esas políticas disciplinadoras responden a planes deliberados, pensados, ¿no? E implementados del Estado, digo, a veces también hay distintos sectores que toman esas iniciativas.
Está muy bien. Ahora, Miguel, cuando hacías referencia hace un ratito al tema de poner a jugar a la sociedad, digamos, en términos electorales, inmediatamente y hacer la referencia de esa política del kirchnerismo, justamente creo que parte del plan kirchnerista, siguiendo un poco las ideas de la CLAU y que fueron llevadas a cabo, digamos, esto de hacer jugar en el seno del Estado a ese engranaje, a ese abanico de organizaciones sociales, también fue parte de un plan y leído desde una perspectiva como podemos tener nosotros, de carácter más autónoma o libertaria en el buen sentido de la palabra y no como se utiliza ahora, pensamos que justamente forma parte de ese mismo disciplinamiento por hacerla jugar en una estructura tan homogénea y tan rígida como es la del Estado, con sus reglas, con sus normas y con sus jerarquías, ¿no?
Sí, ahí lo que podemos hablar, digo, si hay, ya que venimos nombrando instancias de disciplinamiento, ¿no? Bueno, podemos hablar de un proceso de corporativización, digamos, de una parte de esa sociedad que había, digamos, de esa sociedad civil popular, de esa sociedad civil plebeya que se había empezado a mover a fines de los 90, que protagonizó el 2001 justamente, y que tuvo, digamos, al principio del 2000 un gran protagonismo, protagonismo con además un nivel de autonomía interesante. Digo, ahí, en todo caso, al kirchnerismo le corresponde como figura disciplinadora la corporativización de una parte de una parte importante, ¿no? De ese movimiento social. Digo, ese movimiento social que tenía niveles importantes de autonomía y muchas veces una postura crítica respecto del Estado y que se situaba a cierta distancia del Estado, digo, no negociaba con el Estado, ¿verdad? Pero reivindicaba su autonomía. Bueno, ahí lo que se da es un fuerte proceso de corporativización del movimiento social, me parece, ¿no? Pero digo, también hay que pensar esa corporativización como, digamos, no digo como el corolario, ¿verdad? Pero digo, pensarla en continuidad con otras formas de disciplinamiento. Es decir, esa corporativización viene, digamos, a sumarse a las anteriores, viene a sumarse a la electoralización, bueno, al terrorismo estatal, a los efectos inmediatos del terrorismo de Estado, a los efectos de la electoralización, a los efectos de la pauperización, ¿verdad? O de la precarización. Entonces, eso quería destacar, digo, si hay que ponerle un nombre a eso que empieza a pasar en el 2003-2004, creo que la palabra es corporativización, sí. Y eso, de alguna manera, también. Digamos, lo que une a todos esos procesos de disciplinamiento, me parece a mí, es un tema central, que es la despolitización de las clases populares, digamos, ¿no? Para decirlo
Claro.
fácil y sin usar tantas palabras extrañas, ¿no? Tantas palabrejas. Y acá lo que hay es un proceso sistemático de despolitización sobre todo en los sectores populares, ¿no? En la clase trabajadora, en un sentido amplio, del precariado, el pobretariado. De esa parte de la sociedad civil popular, plebeya. Y ahí tenemos una continuidad, pero de fondo, que me parece que es importante señalar, ¿no? Aun cuando en muchos casos se habló de empoderamiento, la verdad es que si hubo un proceso de politización de los sectores populares, fue muy acotado, muy limitado y muy encorsetado, ¿no? Muy puesto, muy colocado, en un molde preestablecido, quiero decir, ¿no? Un molde estatal, por otro lado, ¿verdad? Y eso ha servido para despotenciar, sobre todo, a las clases populares en Argentina, ¿no? Y eso también explica el avance de la derecha, explicó, digamos, el triunfo electoral de la derecha y explica en general el avance de la derecha en la sociedad argentina, ¿no? Y en otros países de la región también, digo, se han dado procesos bastante similares. Digamos, cuando uno lee balances de los gobiernos llamados progresistas en América Latina, uno se encuentra con caracterizaciones bastante similares, ¿verdad? Es decir, bueno, estos gobiernos no empoderaron a la sociedad civil, digamos, tendieron a ejercer un control, una integración subordinada, ¿no? De las organizaciones sociales que de alguna manera contribuyeron a que estos gobiernos lleguen al poder en algún momento, ¿verdad? Es decir, esto es como una constante, aparece todo el tiempo. Y de nuevo, ¿no? Creo que la palabra es, la clave es la despolitización, ¿no? Las políticas, aunque suene como una paradoja, ¿no? Las políticas de la despolitización.
traído conmigo una hoja del filo con que corto los días para que veas que es cierto que ayer parece hoy. Y hoy es cualquier día. Ramos de pensamientos y otras ideas crecidas, regadas por el tiempo, como frutos simientes, como flores vencidas.
Escuchábamos Ramos de Pensamientos, Ramos que necesitamos, en la voz de Flopa Alestani, para continuar transitando esta edición 177 de Después de la Deriva, aquí en La Tribu, una posibilidad de pensarnos y de analizar qué herencias nos ha dejado la dictadura militar y qué continuidades todavía se perciben. Continuidades como estos personajes de la mano dura, vengan de donde vengan, que van creciendo en popularidad y son alimentados por el mismo sistema. En esta charla con Miguel Maceo seguimos en Después de la Deriva.
Sí, ocurre que agitando, ¿no?, el fantasma de la derecha, ¿no?, o de un recambio por derecha, o la idea de mantener una discursividad y una práctica política que no espante a los sectores moderados, bueno, todo eso contribuye a consolidar a estos sectores, digo, a estos actores. Me parece que en buena medida el avance de la derecha tiene que ver, entre otras cosas, tiene múltiples factores, creo, pero un factor que me parece importante destacar es la política de los mismos gobiernos disque progresistas o disque populares, digamos. Si nos ponemos a ver, digo, hoy por hoy el discurso antisistema, uno lo encuentra, el discurso antisistema, el discurso más crítico, ¿no?, el discurso que tiene contenido, por otro lado, contenido, por supuesto, digerible para uno, ¿verdad?, o un contenido que uno repudia, pero contenido al fin, son los grupos de derecha. Es como que la bandera de la incorrección política está quedando en manos de la derecha, y eso, en buena medida, es responsabilidad de los que se dicen progresistas. Incluso de la izquierda, ¿no?, de la izquierda más radical, que tampoco encuentra la forma de intervenir en la sociedad de modo de parecer seductora y creíble, ¿verdad?, interpelando muchas veces a fantasmas. Entonces me parece que en primera instancia esa es una causa, digo, la responsabilidad está, que uno quiere destacar, está del lado de los sectores que se llaman progresistas. Evidentemente, luego los sectores de derecha, los sectores del poder, van a utilizar todos sus recursos y van a orientar su estrategia a eso, digo, a ganar en destreza hegemónica, es otra cosa que la derecha en los últimos tiempos viene teniendo, digamos, y que antes tal vez no tenía tanta capacidad, ¿no?, para convertirse en hegemónica. Pero ya desde hace mucho tiempo sabemos que la derecha ha ganado en destreza hegemónica, ¿no? Es decir, sabe seducir y sabe cómo ganar a sectores de la sociedad civil popular, digo, me refiero, ¿no? Son las dos cosas. Ahora, yo parto de la base de que la derecha tiene esa capacidad, ¿verdad? Entonces, lo único que puede conjurar eso, lo único que puede ir frenar eso, bueno, tiene que ver con las intervenciones que se realizan desde el otro bando, ¿verdad? Y lo que veo es que esas intervenciones no están, o son muy timoratas, o una forma de, o se cree que una forma de evitar el avance de ese sector es incorporar ese sector a un frente político más amplio. Me parece que eso no resulta, por lo menos no en el mediano plazo, más bien te lleva a fracasos terribles, ¿no? Y deja sectores importantes de la sociedad, los sectores que tienen capacidad de resistir, los deja a veces bastante desarmados, ¿no?
Uh-huh. Sí, y de algún modo las revueltas o reacciones en contra de las políticas, entre comillas, sanitarias a partir de la pandemia, justamente han venido estos sectores más retrógrados, ¿no? Y sin embargo, digo, de algún modo podríamos, algunos compañeros y compañeras lo dicen así, ¿no? Hemos perdido la calle porque hemos decidido acatar de alguna manera, ¿no? Toda esta situación sin, digamos, quitarle peso a la cosa sanitaria real y a que no está bueno que la gente se ande muriendo por COVID, pero quiero decir, ha habido un repliegue concreto y una sumisión al orden estatal, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, si le sumamos ese dato que vos traes, que no es menor, es fundamental, ¿no? La pérdida de la calle, pero no solamente la pérdida de la calle, o en todo caso eso de perder la calle significa muchas cosas, significa no estar todo el tiempo en la calle, pero también significa otras cosas. Es más bien pérdida de presencia pública en un sentido mucho más general. Bueno, ahí el panorama es bastante desolador ya, ¿no? Si además perdés la posibilidad de sostener una discursividad más radical, ¿no? Si perdés el lugar de la incorrección política, perdés iniciativa política y perdés la calle y perdés el espacio público, bueno, la situación se torna más complicada. Bueno, yo ahí veo que hay una gran responsabilidad, ya te digo, en los sectores, incluso las dirigencias, básicamente, ¿no? Las dirigencias sociales, las dirigencias sindicales, las dirigencias disque populares, que son responsables en buena medida de todo esto, y que han depositado, desde mi punto de vista, expectativas desmesuradas en el gobierno, digamos, ¿no? Y aunque el gobierno no alimente precisamente esas expectativas, las mantiene de todos modos, lo que me llama poderosamente la atención.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Sentí algo parecido a lo que sintió Héctor el otro día cuando en Lago Puelo, la verdad un grupo de enloquecidos, esta es la más, muy chiquito, se le ocurrió tirar piedras y había un grupo de compañeros militantes de la UOCRA que en el acto fueron estigmatizados solamente por enarbolar banderas de un sindicato. Inmediatamente. Ahora, ¿quiénes fueron más antidemocráticos? ¿Los que de algún modo estaban cuidándome o los que tiraban piedras y rompían vidrios?
La palabra del presidente Alberto Fernández en un homenaje a los trabajadores y trabajadoras desaparecidas y desaparecidos en casa de gobierno y poniendo como ejemplo del buen trabajador aquel que funciona como mano de obra para evitar las protestas sociales. En fin, una linda herencia de la dictadura que se retroalimenta y también una manera de introducirnos a la siguiente reflexión del compañero Miguel Maceo en relación a qué es lo que está pasando en el campo popular con estas ideas, con estas búsquedas, con estas pesadas herencias.
Mira, yo lo que percibo en muchos compañeros, compañeros muy queridos, compañeros que conozco hace muchísimo tiempo, compañeros y compañeras, por supuesto, ¿no? Es que hay un predominio, digo, en los sectores populares, ¿no? Y en las dirigencias de organizaciones populares, de una concepción de la política como gestión, digamos, entienden los compañeros la política como gestión. Y me parece que ese es un gran problema, porque me parece que el primer punto para pensar en otra cosa es entender la política como otra cosa, no como gestión, no como una cuestión de políticas públicas, digamos, no esta idea de resolver la situación de una parte importante de nuestra sociedad, más de la mitad, de la gente que la pasa mal, del pueblo, ¿no?, que la pasa mal, a partir de la política pública, digamos. Parece que ahí hay un problema. Es directamente insertarse, digamos, o insertar la práctica y el pensamiento en un terreno que ya está delimitado de antemano. Y ese es un gran problema, digamos. Tiene que ver con la corporativización de la que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Uh-huh. Y esa corporativización de los sectores populares se expresa en esta visión política que entiende la política como política pública, ¿no? Como gestión del Estado y como política pública, o que entiende, digamos, la relación del movimiento popular o del movimiento social con el Estado en la implementación de determinadas políticas públicas, en donde muchas veces los movimientos y organizaciones se convierten en apéndice del Estado, ¿verdad? Entonces, si las dirigencias son correas de transmisión del Estado y ejecutores de políticas públicas, o contribuyen, digamos, ¿no?, con la ejecución de las políticas públicas, bueno, no se piensa la política como otra cosa, no se piensa la política como transformación, como cambio radical, bueno, iba a decir como revolución, pero bueno, es una palabra que ya no se utiliza, ¿no? En cualquier momento los libertarios lo terminan prohibiendo también, digamos, sí. Pero me parece que ahí está la cuestión, digamos, ¿no? No se discute política en las organizaciones, y se les deja en la política, bueno, a otros actores, a otros sectores, que no tienen ningún interés en ninguna transformación, precisamente. Uh-huh. Me parece que ese es el gran punto, ¿no? Es decir, no hay debate político en las organizaciones populares, claramente no lo hay. Lo que hay es un debate que tiene más que ver con la administración y con la gestión. Y creo que hay toda una generación que concibe la política como eso, como gestión. Uh-huh. Como gestión pública, ¿no? Como gestión y como política pública, implementación de políticas públicas. Entonces eso no modifica la correlación de fuerzas, me parece, ¿no? Bueno, me parece, no, estoy convencido. Digo, esa idea de la política, esa concepción de la política no sirve para modificar la correlación de fuerzas. Ahí tenemos el gran problema, entonces. Uh-huh. Si no podemos modificar esa correlación, difícilmente podamos pensar en otra cosa.
Es bastante impactante esto que decís, y que uno en principio adhiere calurosamente, porque además es un modelo que está como fallando, ¿no? Digo, uno solo basta salir a la calle y ver que no, la situación no es muy venturosa para las grandes mayorías. Pero pese a eso, por momentos pareciera que intentar transitar otro discurso, hoy en día ya es una lengua muy difícil de asir para muchos sectores, ¿no? Pareciera que hemos perdido un poco la capacidad de imaginar otra salida que no sea esa, la de la mera gestión.
Sí, absolutamente. Y en realidad es como que, digamos, te genera una, en mi caso particular, es bastante angustiante, ¿no? Lo vivo yo como algo muy angustiante, porque además eso hace muy difícil el diálogo con compañeros que uno respeta mucho y aprecia muchísimo, pero se torna complicado el diálogo porque, digamos, es muy difícil dialogar con personas que sostienen un realismo político tan tan extremo. Me parece que hay una postura de realismo político demasiado, digamos, arraigada, y es muy difícil discutir, digo, ¿no? Entonces, a veces yo pienso en Baudelaire. Baudelaire decía que él no discutía con personas que no creían en los milagros, ¿verdad? Un poco es el otro extremo ese. Yo no estoy pensando en eso, en la idea de un milagro precisamente, pero sí estoy pensando en la idea de cambio, de cambio radical, o de cambiar, o de modificación de la correlación de fuerzas. Me parece que ese es el punto central. Entonces, si en el universo de lo popular, ¿no?, de las organizaciones populares y de los movimientos sociales, no está esa discusión presente, la discusión por modificar la correlación de fuerzas, aún con los gradualismos que esa meta te plantea, digo, porque eso no se cambia de un día para otro. Digo, pero si no está planteado eso, difícilmente puedas modificar algo, ¿no? Y en el mediano plazo, en el largo plazo, digo, todo se revierte en contra de las propias organizaciones. Uh-huh. Porque además hay un acostumbramiento a la gestión estatal, a la gestión pública, digo, hay una especie de formación en una tradición contraria, absolutamente contraria a la autonomía, ¿no? A la autonomía popular, la autonomía ideológica, política, material. Entonces me parece que eso es muy negativo, aunque tal vez en el inmediato redunde en algún beneficio concreto, ¿verdad? Uh-huh. Digo, tal vez ese es un tema también, porque a veces ese beneficio inmediato significa que un montón de compañeros y compañeras puedan comer, digamos, ¿no? No es una pavada esta discusión. Digo, tal vez esto que yo digo es fácil decirlo desde un escritorio, una persona que come todos los días y que vive bajo un techo y una casa cómoda y tiene un buen trabajo, digamos, ¿no? Digo, pero ahí también hay una contradicción que hay que ver cómo se resuelve. Digo, esto que en lo inmediato puede servir para resolver una situación puntual, concreta, digo, ¿por qué eso conspira contra la posibilidad de ir a por más? Digo, esta contradicción entre la mera vida y la buena vida, ¿no? Uh-huh. Alguna vez planteamos. Entonces, como que parecería ser que la mera vida anula cualquier posibilidad de desear, ¿no? De luchar o de pelear por la buena vida, ¿no? Que debería ser la meta.
Claro.
Al menos darnos la posibilidad de pensarlo.
Pensarlo, debatirlo.
Claro.
Debatirlo. Pero vuelvo a lo que decía antes. El eje es el que arranca con la dictadura y que llega hasta hoy, es la despolitización de la sociedad civil popular, ¿no? De los trabajadores, las trabajadoras, el precariado, el pobretariado, digamos, de todo ese universo de lo plebeyo, sometido a rigurosos procesos de despolitización, a veces violentos, tempestivos y vertiginosos, a veces sutiles, graduales, ¿no? Pero me parece que ahí está la línea de continuidad. Uh-huh. Y que lo que en todo caso puede definir a un gobierno popular de verdad, es justamente la posibilidad o la capacidad de alentar esos procesos de politización por abajo, ¿no? Politización que implica, digamos, asumir un proyecto de cambio radical, que implica prácticas deliberativas, ¿no? Que implica la construcción de un espacio autónomo, digo, ¿no? No hablo de una autonomía absoluta, hablo de un espacio de autonomía para esa organización. Digo, que esa organización tenga la capacidad de situarse a cierta distancia del Estado, aunque interactúe con el Estado, aunque dialogue con el Estado, aunque negocie con el Estado. Me parece que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Uh-huh. Por lo menos, no sé si la cosa, pero el deseo de uno va por ahí, quiero decir.
Sí, sí, porque además, digo, el recorrido histórico del 76 para acá, en los números macro y en la vida cotidiana, demuestra que el retroceso de estos sectores populares es cada vez mayor, ¿no? En todo, desde el PBI hasta un montón de cuestiones más.
Sí. Bueno, nada, uno se pone a pensar, ¿no? La clase obrera que hizo el Cordobazo, era una clase obrera casi privilegiada. Hoy sería clase media alta, más o menos.
Claro. Las
condiciones de vida, digo, por el acceso a bienes materiales y simbólicos, por su lugar en la sociedad, en fin, digamos, ¿no? Una sociedad totalmente distinta, en ese sentido, y al mismo tiempo recontrapolitizada. Desde el punto de vista material, o sea, una sociedad más democrática, aunque los regímenes políticos no lo fueran, digo, democrática socialmente hablando.
Claro.
Sí que sí, es cierto eso también, los indicadores con idas y vueltas, con subas y bajas, pero en el trazo grueso, en la línea gruesa, evidentemente todos se han deteriorado.
Uh-huh.
Y bueno, y el plano de las subjetividades, ni qué hablar.
Ojos de mar, tras del crisol.
soledad. Y el mundo es tan distinto desde allí. Hay luces que se encienden solo aquí, donde los duendes saben mirar. Desnuda, su alma está bailando. Hacia las brumas con su voz dibuja una canción, disparos de amor. No pudo ir un corazón.
Después de La Deriva compartíamos una versión de Aquella Niña en Soledad, una hermosa canción de Lalo de los Santos en la voz de Silvina Agarré, que fue la persona a quien estaba dedicada a este tema, y aprovechamos esta versión muy bonita para, de paso, recordar el aniversario del fallecimiento de Lalo de los Santos, uno de los trovadores rosarinos bien importantes, que murió 20 años atrás. Parece que el número 20 nos pesa, y por eso en este diálogo que compartimos con Miguel Maceo, lo traemos a cuento de nuestra idea de este año de pensarnos en torno al aniversario número 20 de aquella revuelta de 2001 y ligamos esta cuestión del aniversario del golpe con este otro aniversario de algo que de alguna manera interrumpió esa lógica perversa del golpe de Estado.
No, a esa despolitización, digo, si habrá sido como un manotazo de ahogado de la institución estatal para justamente mitigar los efectos de 2001, o crees que digo, en definitiva es seguir ese molde impuesto por lo que fue la dictadura?
No, lo que yo, a ver, considero que podemos pensar 2001 como una hipótesis, ¿no? Pensar el 2001 como un paréntesis en medio de esa línea de continuidad, ¿no? Como una ruptura, como la posibilidad de salirse, si vos querés, de los efectos de la dictadura militar. De hecho, en muchos aspectos el 2001 significó eso, era salir, ¿no?, de la dictadura, o pensar que estábamos saliendo de verdad de la dictadura. Bueno, esa sensación creo que muchos la tuvimos durante un tiempo. Hoy es mucho más discutible, por supuesto, ¿verdad? Pero el 2001 tuvo eso, digamos, entre sus múltiples significados, ese fue uno, digo, muchos lo vivenciaron como, bueno, la Argentina sale de la dictadura.
Sí, la idea de una interrupción, ¿no?
Por eso, más pensado como un paréntesis, uh-huh. ¿No? Por eso te decía un paréntesis. Después, bueno, es como que las viejas tendencias encuentran continuidad, ¿no? O siguen trabajando ahí en los intersticios de algún modo, y están ahí con nosotros otra vez, y cuando parece que ya desaparecieron vuelven a aparecer.
Vos me decías, Miguel Maceo, que está charlando con nosotros aquí en Después de la Deriva. Ya no adherís tan románticamente a esa idea del 2001. ¿No crees que haya sido justamente ese corte, ese paréntesis?
No, no, yo eso lo pienso, digo, porque, a ver, lo vivencié de esa manera. Y si digo que es un paréntesis es porque está cerrado, ¿me entendés? Es un paréntesis que se abrió y que cerró. Lo que estoy planteando es que en ese momento la perspectiva para muchos era distinta. Nosotros pensábamos que ese paréntesis no era un paréntesis, sino que era el inicio de un ciclo nuevo, ¿me entendés? Si decimos que es un paréntesis es porque finalmente se cerró. ¿Se entiende? Es decir, la expectativa en aquel momento era otra. Nosotros pensábamos que el 2001 venía a inaugurar un nuevo ciclo en la Argentina. No hablo en términos superficiales, me refiero a un ciclo marcando una ruptura fuerte con lo anterior. Eso no ocurrió, claramente no ocurrió. Entonces, por eso hablo de un paréntesis. Digo, durante un tiempo sí eso se pensó como una posibilidad, ¿no? Se pensó y se vivió. Hay que decirlo esto también, se vivenció como algo que era factible, que era posible. Después, bueno, obviamente se cerró ese paréntesis. 2001 fue un momento, terminó siendo como un momento. Ahora, habría que ver hasta qué punto, digo, así como hay líneas de continuidad que, qué sé yo, que el acontecimiento de dictadura instituyó, habría que pensar también que posiblemente en 2001 instituyó alguna línea de continuidad, solo que esa línea está trabajando en forma subterránea y que todavía no la vemos y que todavía no emerge y que en cualquier momento puede volver a emerger. El tema es que tal vez yo pienso que a la distancia, ¿no? Dicho esto, a la distancia, ¿no? En ese momento yo no lo pensaba, pero tal vez la promesa de 2001 era exagerada, era desmesurada. En ese momento yo no lo viví de esa manera, ¿no? Te aclaro, creo que muchos compañeros míos y compañeras mías tampoco vivieron eso así, digamos, no lo vieron como algo desmesurado. Digamos, como que el 2001 no venía a instalar una promesa exagerada. Bueno, ahora sí nos damos cuenta de que tal vez la promesa que el 2001 instaló era exagerada. Tal vez la sociedad argentina no estaba preparada para hacerse cargo de esa promesa, para asumir esa promesa, ¿no? Para cumplirla en algún punto. Pero bueno, por eso terminó siendo un paréntesis, ¿no? Y no se inició ningún ciclo de cambio radical, de cambio profundo, ¿no?
Sabés que nosotros que estamos como este año trabajando este aniversario del 2001, ¿no? Esperemos no como cosa muerta, como lengua ya olvidada, pensábamos si tal vez las resistencias socioambientales no estén de algún modo recogiendo esa herencia del 2001 y pensábamos que también la dictadura y luego el menemismo. Al cambiar la forma de entender el capitalismo por esta región, inauguró el avance más concreto sobre los territorios. Ese es otro rasgo, me parece, de la continuidad de la dictadura en las
Sí,
políticas
eso.
democráticas y si las asambleas en tal caso que están resistiendo, como en Chubut, como pasó en Mendoza a fines de 2019 y un montón de ejemplos más en Jáchal y en Famatina, etcétera, no serán de algún modo ese cable subterráneo con 2001, ¿no?
Sí, tienen la diferencia es que no tienen ni la masividad, ¿no? Que tuvo 2001, digo, 2001 fue masivo. Es cierto también que, digamos, también fue muy intenso, ¿no? Está más concentrado en un tiempo, el 2001. Habría que ver cuándo empieza el 2001 y cuándo termina el 2001, ¿no? No hablo temporalmente, hablo conceptualmente, de tiempo histórico, ¿no? De tiempo cronológico. No tiene un grado de intensidad, y en cambio me parece que las luchas socioambientales están más, digamos, son más largas en el tiempo, ¿no? Hay como una continuidad en el tiempo y al mismo tiempo no están tan concentradas y no tienen ese nivel de masividad, digo, están muy localizadas por otro lado, ¿no? Por las propias características, y tiene que ver con la defensa de territorios puntuales. Entonces tiene un grado de aislamiento que el 2001 no tuvo. El 2001 estuvo muy concentrado en las grandes urbes, pensá en Gran Buenos Aires, ¿no? Era una zona explosiva. Digo, con las luchas socioambientales eso no pasa. Vos fíjate que salvo algunas, el resto tiene lugar por fuera de lo que es el Gran Buenos Aires y la zona del AMBA, la zona caliente del AMBA y la zona más poblada del país. Y eso también hace una diferencia. Y la otra es que creo que además en el 2001 se masificaron formas deliberativas. Yo no estoy tan seguro de que esto pase en las asambleas. Pasa, pero a un nivel mucho más pequeño y mucho más restringido. No sale de la comunidad que está defendiendo su territorio. En cambio, me parece que en el 2001 esas formas deliberativas se convierten en un modelo que puede proyectarse más allá de las organizaciones sociales, por ejemplo, de los movimientos piqueteros, digamos, ¿verdad? Es como que la modalidad, la forma deliberativa se masificó en determinado momento, ¿no? Llegó a diversos sectores sociales, y me parece que eso no pasa con las experiencias más actuales, que sin duda están en continuidad. Creo yo que hay un hilo rojo que las une, las ata al 2001. Pero no llega a tener el mismo, digamos, las mismas expresiones políticas, si vos querés. Hay algo de la politicidad del 2001 que no volvió a aparecer. Porque también 2001 tuvo un componente político casi, te diría, espontáneo también, ¿no? Pero había un componente político, cuando digo un componente político pienso en un componente articulador de diversas prácticas, ¿no? Eso que hacía que podían encontrarse el militante de un barrio, de una organización de desocupados, con el pibe o la piba que trabajaba o que militaba o que activaba en un centro cultural, con el trabajador, el maestro, el docente, el tipo de clase media, bueno, en fin. Y hay una diversidad de actores que el acontecimiento 2001 logró reunir, porque había una politicidad ahí puesta en juego, y a mí me parece que eso no ocurre. Me parece que hoy hay como una fragmentación mucho mayor. Antes del 2001 la realidad era esa, una realidad de fragmentación, pero justamente como paréntesis, el 2001 lo que también instituye es esa politicidad popular, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esa articulación de ese sujeto, que es un sujeto diverso, plural, sujeto popular, ¿no? El sujeto plebeyo como sujeto diverso popular que se articuló durante un tiempo breve. Hoy eso no pasa, me parece, ¿no? Me parece que como que hay un carácter bastante local por un lado, pero también sectorial, donde lo sectorial es fuerte, y está faltando ese componente más político, me parece, ¿no? Como diferencia con el 2001.
Así estamos llegando al final de una nueva entrega. Después de La Deriva, volvimos al formato virtual, después de la experiencia que compartieron el martes último Guillermo Folguera y Natalia Concina en los estudios de La Tribu. Esta vez volvimos a la virtualidad para poder charlar con Miguel Maceo, quien nos ayudó a pensar estas cuestiones de las continuidades en torno a la dictadura militar y sus prácticas y sus políticas fundamentalmente. Esto va llegando a su fin. Después de La Deriva, además, lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Sergio Arbolella. Nos escuchamos el martes que viene.